Muy bien, muy buenos días, Rocío y Nano. Sí, yo estoy como sacerdote misionero salesiano ahí en la meseta central norte, como decía, de Chubut, haciendo pie fundamentalmente en Gangan y de ahí visitando los distintos lugares de la meseta, de la provincia, ¿sí?
Padre, usted precisamente lo que denuncia en esta carta es como que hay algunos sectores que dicen en la meseta la única alternativa es la minería y los pobladores lo único que quieren es la minería. Usted desmiente un poquito eso. A ver, cuéntenos un poquito los fundamentos, los argumentos sobre los cuales escribió su carta para que la audiencia sepa de qué estamos hablando.
Sí. Bueno, una de las banderas que siempre enarbolan aquellos que son mineros es que todos piensan igual, todos quieren igual y todos desean la mega minería. Ahí directamente el proyecto Navidad entre Gangan y Gastre, como para dar trabajo a un montón de gente para ayudar a superar la deuda y las dificultades económicas de la provincia del Chubut y al mismo tiempo tener un desarrollo para la zona. En realidad eso no es así, sentimos que no es así. En este momento hay la UOCRA y hay un montón de obreros de ahí en la zona del Escorial. ¿Se acuerdan que hace unos días con el viento, con la nieve, con la debilidad de la tierra, se cayeron varias torres de electricidad?
Sí.
De la justamente que sale de Esquel hacia Madryn, hacia Luar. Y en ese momento hay un montón de gente trabajando o queriendo trabajar para levantar esas. No hay prácticamente ninguno de la zona. Son todos de Madryn o de Trelew, más de Madryn. Es decir, que es muy difícil creer que de un desarrollo tan grande, tan enorme, tenga base en la promoción, en la dignidad y en el trabajo de la gente del lugar. Por eso nosotros decimos que esas partes son muy relativas, son muy acotadas a la experiencia de algunas personas. Pero en este momento hay mucha gente de la meseta que está levantando la voz en contra de la mega minería, en contra incluso del proyecto Navidad, porque no lo ven como una solución prácticamente para nada.
Claro. Padre, además, digo, en general, ¿de qué vive la gente? Usted hace muchos años que está allí, ¿no?, en esa zona trabajando.
Sí.
¿De qué vive, cómo vive la gente que vive ahí en la meseta central? Que no debe ser muy distinto a cómo se vive aquí en la zona de nuestra meseta también, pero de esta parte de la meseta, ¿no? Pero cuéntenos un poco cómo se vive.
Mira, en realidad yo apoyo a los mineros en esas palabras que dicen que no hay fuente de trabajo. Eso es una realidad objetiva y una realidad muy muy dura. La meseta está falente totalmente de trabajo, también en la ciudad, pero ahí se nota más. Trabajan muchos en la administración pública, en la educación, en la policía, en el hospital, en el juez de paz. Es decir, hay sueldos que son oficiales. Hay, lógicamente, también comercios, pero una de las cosas que realmente se ha caído estrepitosamente son los trabajos en los campos, los trabajos entre los animales, en la lana, aunque hay pequeñas cooperativas, se ha bajado muchísimo la presencia humana en el trabajo del campo. Lo han abandonado totalmente. Entonces es más fácil poner la solución en la megaminería, donde no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y ahí yo pongo el acento muchas veces, los políticos no tienen que pensar porque viene todo de arriba, en lugar de poner dinero en el desarrollo de la zona, lo reciben de la minera, eso presuntamente. Así que realmente es muy difícil. Hay muchos jubilados, hay muchas personas mayores.
Claro.
Hay muchas personas que reciben la jubilación mínima. Imagínate, en este momento siempre el campo es el doble de caro de la ciudad.
Claro.
Si llega una empresa así minera con, según dicen, sueldos de 80.000, 100.000, 90.000 pesos, ¿cómo pueden competir un abuelo que tiene 12.000, 10.000, 8.000, vamos a poner 15.000, en la compra de alimentos en contra de las personas que tienen ese dinero? Se tienen que ir, o tienen o van a pasar 5 veces más hambre de lo que están pasando.
Usted pide, padre, ahí en la carta también al gobierno provincial, a los terratenientes, a los sí, grandes productores, sí, a los estancieros, sí, que colaboren con los pequeños productores, que sería una manera de generar mejores condiciones para la gente del lugar, más allá de la mega minería, digamos, ¿no? Evitando la mega minería.
Sí, por supuesto, pero esto es una bandera de toda la provincia de Chubut. ¿Cuánto exportaba de lana Chubut y cuánto exporta ahora? ¿Cuántos campos, incluso estancias del centro de la provincia, estaban con gente trabajando, con gente viviendo, con muchos animales, 10.000, 20.000, 25.000 animales? En este momento están vacías, están cerradas, incluso las grandes estancias. Voy a poner la estancia La Católica, por ejemplo, cerca de Bajada del Diablo, y así hay un montonazo. En el 2019 estuvo esa explosión del polluelo, me parece que es, con la ceniza. Mató el 80% de animales. Se comprometieron desde el gobierno a entregar animales a los mini productores. No entregaron nada. Yo admiro, lamentablemente, a Río Negro en la línea sur, que entregaron animales a los más pequeños productores. Y un poco les ayudó bastante. Claro. En Chubut realmente no pasó nada. Entregaron varillas, alambrado, postes, para hacer potreros, pero si no hay animales. Claro. Un paisano, un peñi, que tenía 800 ovejas, se quedó con 100, con 120 ovejas. El trabajo digno de un mini productor es lo mismo, tener 800 que tener 150. Es el mismo trabajo. Pero el beneficio para la persona, para la zona y para la provincia es mucho más grande.
Y hablamos de economía de subsistencia, ni siquiera de
¿no? Sí. No, ahí en subsistencia y un poquito más bajo que la subsistencia, claro, eso es cierto, ¿no?
Claro.
Pero es cierto que la provincia, no sé si consciente o inconscientemente, ha dejado un vacío enorme y por eso también falta muchísimo fuente de trabajo, por lo menos en la zona nuestra.
¿Y usted cómo evalúa, digamos, la presencia de grandes extensiones de tierra en esa zona con niveles de explotación bajo, digamos, cómo se plantea desde su mirada como salesiano, como misionero, sí, que se podría revertir esta situación?
Eso depende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que depende exclusivamente del gobierno, de las políticas. Depende muchísimo de las personas que quizás tienen dinero y en este momento se está comprando mucho campo desde las ciudades, desde los comercios de las ciudades, desde la política, desde los políticos están comprando mucho y posiblemente se da la tentación de que en un momento determinado no se sostiene el campo, entonces la solución, la respuesta es la megaminería y el petróleo. ¿Cuánto campo en la zona de ustedes, en la zona de Costa de Lepa, ha comprado los petroleros y los han cerrado? Han hecho exploración y han cerrado. Y ese campo ya no pertenece a una empresa petrolera. Algunos campos pertenecen ya también a políticos, a diputados, a comerciantes. Hay un montón de campos que pertenecen a comercios de Trelew y de Madrid, lamentablemente. Y están cerrados, totalmente cerrados.
Uh-huh. También hacía mención recién a los peñi, decía, ¿no? Y bueno, precisamente la meseta central norte ha sido territorio de disputa en muchas ocasiones respecto de las comunidades mapuche tehuelches que viven allí. Sí. Y sí, particularmente en el caso de la mina Navidad, hay una denuncia por la ocupación de una zona sagrada, ¿no? Del pueblo mapuche.
Sí, realmente, creemos y sentimos que es un territorio aborigen, mapuche tehuelche. Uh-huh. Eso ciertamente que lo tenían ya dos estancieros y que se lo vendieron a la empresa, no a la Pan American Silver, sino a otra empresa que después lo pasó a la Pan American Silver. Pero ahí había un chenque, había un testimonio verídico insalvable de Peña y de Damián, que estaban enterrados ahí, que es un lugar sagrado, que están obligados todos los argentinos, yo y cualquier empresa, a respetar el chenque y no seguir adelante con los trabajos. Tuvieron que llevarlo a 40 kilómetros a la aldea de Blancuntre para quedarse libre y poder trabajar, digamos así, con libertad. Pero eso es una profanación, eso tiene que volver al mismo lugar, y la empresa no puede estar ahí, porque es territorio. Además, está el tema de la OIT, de 169 de la OIT, del convenio, que también hago mención, que la Argentina reafirmó, firmó y se adherió a ese convenio 169, donde cualquier proyecto que toca los intereses de una comunidad aborigen tiene la obligación, previamente a estar presente y previamente a trabajar, de hacer la consulta obligatoria. Eso no se hizo.
Padre, ¿tuvo alguna vez la posibilidad de conversar con el gobernador Arcioni de estos temas?
Estuve hablando con el gobernador de Das Neves, con Arcioni no he podido hablar. Con Das Neves, antes ya estaba bastante enfermo, bastante debilitado, estuve hablando con él. Pero lógicamente ya estaba en los últimos dos meses, y le llevé las conclusiones de un traún que hicimos en Gangán, de la comunidad de Mapuche Tehuelches de la zona, también pidiendo un poco el respeto, el respeto al agua, a la tierra, a las tradiciones ancestrales de las comunidades y del pueblo Mapuche Tehuelche, y quedó ahí en el silencio. Bueno, no hubo ninguna respuesta posterior.
Hay mucho. Sí, perdón.
Sí. No, con Arcioni realmente no tuve calce ni posibilidad de hablar.
Hay mucho mito dando vuelta respecto de que ahí debajo hay un gran acuífero en la zona de la meseta central, que no sabemos si es mito o es verdad, pero sí es cierto.
No, eso científicamente es realidad, es verdad. No, sí, en serio. Está el acuífero Sacanana.
Claro.
Según dicen, y ahí sí es dichos, y me imagino que es probable, que tiene agua potable como para abastecer a la capital federal durante 15 años.
Claro, el acuífero precisamente, digo, se lo ningunea, por eso me refería, quizás formulaba un poquito mal la pregunta, pero se lo ningunea de decir, bueno, sí, pero está ahí abajo, nosotros no afectaríamos eso. Y en realidad está bastante comprobado también de que es muy difícil no tocar, digamos, o no contaminar las capas subterráneas. De hecho, aquí en Esquel fue el argumento principal por el cual la cooperativa de 6 de octubre dijo que no se toque la montaña, porque eso afectaría la provisión de agua potable para la gente, ¿no?
Sí, eso es realmente incontrolable, y es mejor no tocarlo antes que... Yo recuerdo las palabras de un profesor de la universidad, de la sede de acá de Trelew, que decía: es fácil contaminar, es imposible descontaminar. Claro. Es decir, y eso es lo que... No, después lo arreglamos, después en ningún lugar se puede descontaminar, y mucho menos un acuífero, que son el reservorio de agua natural potable para el futuro, para sus hijos, para sus nietos, para las personas que van a vivir en la meseta central norte. Si conocen, ahí no hay ni un hilo de agua o de superficial. Lo único que hay, alguna laguna por la lluvia, por la nieve, algunos arroyos temporarios, y después no encuentra agua por ninguna parte. Está todo bajo tierra el agua. Aparece en vertientes, aparece también en estos conocimientos del acuífero ahí subterráneo, pero es cierto, y el tema es que está prácticamente arriba el proyecto Navidad.
¿Qué se hace? O sea, el proyecto Navidad, ¿qué hacen ahí los ingenieros, los que están trabajando? ¿Hay algo, alguna actividad?
No. Está, lógicamente, la presencia de la minera está fundamentalmente en Gastre, en Gangán, y después en el cerca del campamento del Proyecto Navidad. Está sobre la ruta 4 provincial.
Claro, pero hacen actividades en la ciudad, digo, en el pueblo.
No, en este momento está prohibido por ley 5001, gracias a Dios, ahí en base a Esquel, está prohibido hacer cualquier actividad de perforación y de exploración y explotación.
Me refiero a eso, a qué hacen en el pueblo, digamos, están presentes, tienen una oficina. Sí. ¿Se vinculan con el Estado local? ¿Cómo es esa relación?
Mira, esa relación está toda en subterránea, está toda debe haber una presión bastante importante, pero no es que estén hablando directamente con el gobierno públicamente. También dicen que están abiertos al diálogo, pero la única palabra que se puede escuchar es la de ellos. Uh-huh. Cuando hablamos de aquellos que no estamos de acuerdo a la megaminería, o somos ignorantes, o somos interesados, o el gobierno no nos da de comer, entonces la vida no está fácil. Y ciertamente sí, hay una presión psicológica, una presión gubernamental en los pueblos de Gastre y Gangán, por ejemplo. Uh-huh. Sí, eso se nota muchísimo. Aquella persona que piensa distinto del megaminero, con perdón de la palabra, se tiene que ir del pueblo.
Se tiene que ir directamente.
Se le hace la vida imposible.
O sea, que hay tiene sus mecanismos para
sí,
la empresa para ejercer presión sobre la población.
No solamente la empresa, sino aquellos que dentro del pueblo creen que van a encontrar o que van a recibir trabajo y que son parte ya de la empresa. Entonces lo defiende más aquellos que pueden ser que estén en la empresa que no directamente los que son dueños de la empresa, pero es cierto, desde estas oficinas hay algunas personas que cobran sueldo por la limpieza de las oficinas, limpieza de la ropa, por el cuidado, el control, siempre hay camionetas que van a poca distancia, en velocidad, y que hacen control de los espacios. Sí, claro. Sí.
Padre Tono, aquí le mandan un saludo, dice mucha fuerza, ¿verdad? No queremos megaminería en la meseta noroeste de la meseta, dice Fabiana Lefimí, que es aquí de la zona de Hualjaina.
Ah, sí.
Así que bueno, le hacen llegar su saludo. Una más y ya no lo dejamos con lo suyo, padre. ¿Cómo ve la... no la tiene fácil el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo analiza el papado de Francisco?
Mira, es un papado, es una opinión personal, ¿no?
Sí, personal.
No creo que sea ni la verdad, pero estoy sintiendo que es un papado muy personal y poco ampliado a seguidores de sus sentimientos y de su definición. Prácticamente la autoridad la tiene él y se centra en él. Yo realmente admiro al Papa Francisco porque ha abierto frentes que estaban muy cerrados a la Iglesia, como puede ser, por ejemplo, ese respeto a la casa común, o a la tierra, al agua, a los bienes. Admiro también la valentía para decir que no el dinero ni la acumulación del dinero es la solución de la humanidad. Es peor así. Cuando se acumula mucho dinero significa que se acumulan muchos pobres también y excluidos. Y la tierra en eso se resiente, se explota. Entonces toda la contaminación que estamos viviendo, el mismo coronavirus nos ha cacheteado, y ojalá que no quede solamente en la superficie de nuestra cara, sino que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Lamentablemente ha habido muchos muertos, es cierto, lamentablemente ha habido mucha economía que ha caído, pero gracias a esta epidemia la tierra ha descansado, la capa de ozono se ha recuperado en varios lugares, el ritmo del movimiento de la Tierra se ha recuperado, la misma ecología, animales caminando por las ciudades tranquilamente cuando nunca aparecían. Es decir, la contaminación ha bajado un montón. Creo que tendría que ser una lección bastante importante. ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos y qué estamos haciendo con la Tierra, ¿no? Lamentablemente no estoy de acuerdo con el presidente Fernández, no estoy de acuerdo, no por signo político ni nada, sino porque pareciera que toda la minería de Argentina y todos los bienes de la tierra de Argentina tienen que ser explotados para solucionar el problema de la deuda externa. Ustedes estaban hablando antes. Uh-huh. Yo creo que tenemos que escuchar mucho más al pueblo. El pueblo realmente no quiere la mega minería, porque no la siente ni solución, y es más, la siente como contaminación e inicio de enfermedades grandes para el lugar donde la exploten.
Padre Tono Sánchez, le agradecemos muchísimo la posibilidad de esta charla aquí en Radio Nacional Esquel. Le mandamos un gran abrazo, llegan también más mensajes que ahora seguiremos compartiendo con nuestra audiencia.
Bueno, escuché el mensaje de, bueno, la palabra de Fabiana Lefimiño, un abrazo, un beso. Yo sé que vive en Guajaina, en Taquetren, uh-huh. y que hemos estado juntos también con ella, y sé que es una luchadora también en defensa de los de las tradiciones ancestrales y del bien de la naturaleza. Así bueno, es. Muchísimas gracias, saludos a todos de Radio Escucha de Esquel y de la zona, y que no bajemos los brazos, y que lo hacemos porque creemos que es lo mejor para la humanidad, no para algunos nada más. Así que bueno, muchísimas gracias y que sigan con buen día.